Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Gracias por estar con nosotros. Tengo el gusto de saludar el día de hoy a Alejandro López Franco, quien es el director general del Instituto Queretano del Transporte, a quien agradezco esté con nosotros porque hay muchos temas que tocar. Mi estimado Alejandro, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
El gusto es mío estar contigo siempre y sobre todo también con la oportunidad de saludar a tu auditorio.
Gracias. Hay un tema que me llama mucho la atención y más a la gente. ¿Por qué? Porque hay muchos usuarios que tenemos nuestro aparatito celular. Le picamos un botoncito, una aplicación, y llega a nuestro coche y nos lleva donde queramos. Muchos de ellos son Uber. Ayer yo lo dije aquí, después de que lo diera a conocer el secretario general de gobierno, Juan Martín Granados Torres, que Uber es irregular en Querétaro. Uber no tiene permiso para trabajar en Querétaro. Platícame por qué se dio a conocer esta información, que ayer también expresaba yo un poco, pero creo que tú eres el experto y les puedes despejar todas las dudas, mi estimado Alejandro.
Bueno, muchas gracias. Sí, primero que nada, como tú dices, coincido, los tiempos han cambiado, las maneras de utilizar los servicios se ha ido cambiando y nosotros estamos tratando y hemos evolucionado junto con el sistema. Nosotros, me refiero al estado de Querétaro, desde el legislativo, que a través de la Comisión de Movilidad trabajaron en desarrollar una nueva modalidad en la ley. Y a partir de precisamente esa modalidad de transporte privado, de transportación de pasajeros, pues nosotros generamos una convocatoria primero para el registro de plataformas. Se registraron muchas plataformas y una de ellas fue la empresa que acabas de mencionar, Uber. Sin embargo, ellos antes de terminar el proceso decidieron ampararse. Se decidieron amparar de lo que es el registro. Y con esto quedó suspendido su registro. Es decir, ellos dijeron, yo no estoy de acuerdo en cumplir con los requisitos que tú me estás pidiendo cumplir. ¿Qué requisitos son generalmente o en general estos requisitos que nosotros les pedíamos? Primero, que nosotros tuviéramos acceso en cualquier momento, sin necesidad de solicitarlo a ellos, nosotros tuviéramos acceso a su base de datos, con la que pudiéramos conocer la información de todos sus operadores. Después, que pudiéramos tener la información de todos sus viajes y la rastreabilidad de los mismos. Es decir, pudiéramos conocer el origen, destino y si hubo paradas en un viaje determinado. Son facilidades que nos permiten estas herramientas tecnológicas actuales. Y también les dijimos, y el control de los operadores y el permiso de los operadores, nosotros lo vamos a manejar. Es decir, a ti te podemos dar el registro de ser una plataforma autorizada, pero quiénes serán los operadores y los permisionarios lo va a definir el instituto, a quienes reúnan los requisitos que se establecerán para ello también en base a la ley. Ellos dijeron, no, yo me amparo, yo no estoy de acuerdo con cumplir los requisitos que tú me estás pidiendo, y utilizaron un recurso legal, el cual nosotros respetamos, porque tenemos que ser, primero que nada, respetuosos de la ley, ¿no?
Además, en todo su derecho de poder hacer el mismo. Exacto. A ver, entonces voy a platicarlo así de claro. Uber se amparó y dijo, yo no quiero entrarle al reglamento en Querétaro.
Exacto.
Ok, entonces no vas a participar, pero tampoco voy a poderte dar ese permiso. Eso es lo que sucede realmente con la gente de Uber. Ahora, ¿cuáles son estos datos fundamentales? El nombre del chofer, el coche que traen, los datos del domicilio del mismo chofer, y ahora también saber cuál es la ruta que tenían.
Exacto.
Uber no le quiso entrar.
Uber no le quiso entrar a darnos al instituto esa base de datos, el manejo de la base de datos. Ellos dicen, yo igual te doy, tú haces un procedimiento y yo te doy la información que tú me requieras.
Cuando yo quiera.
Cuando yo pueda o quiera. En este caso nosotros le decimos, no, yo la quiero tener. Si yo necesito obtener esa información hoy, la quiero obtener hoy.
Como si la autoridad fuera Uber y no gobierno.
¿Qué ocurre? Hoy en día nos ha pasado, cuando hay algún incidente de tránsito, algún lamentable robo donde por alguna razón se ve inmiscuido un taxi amarillo.
Sí.
Nos hablan de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y nos piden la información y en el momento la damos. El día que sea, de la semana y a la hora que sea, prácticamente. Es lo que tenemos que tener aquí, poder tener un control de qué ocurre con los vehículos. Y entonces por eso nosotros dijimos, el permiso, que a final de cuentas viene de que es un servicio público que se concesiona o se permisiona, lo vamos a dar nosotros, no vamos a ceder ese control a una empresa privada. Entonces yo voy a dar los permisos. Yo decía, no, yo también quiero ser el que dé los permisos, a mí me dan los permisos y yo los manejo como yo considere. Entonces, nosotros dijimos, no, nuestras bases son estas. No sabemos en particular de todos estos requisitos que te acabo de decir, si son todos los que no quisieron cumplir o fue uno en particular. Pero ellos decidieron mejor ampararse y decir, yo no entro en este proceso de registro. Los hemos estado invitando, de hecho, incluso el gobernador estuvo haciendo en alguna época la invitación, que se acercaran, que nos acercáramos y platiquemos. No hemos logrado convencerlos de que entren con estos requisitos, que son parejos para todos,
¿eh? Es decir, incluso, si tú ya hiciste el gasto, ya tienes tu coche, te puedes cambiar de plataforma, ¿no?
Así es. Si nosotros le vamos a dar la oportunidad a todos los permisionarios, de si ellos ya tienen el permiso, poder o cambiarse o operar en más de una. Lo que tendrían que hacer es comunicarlo a nosotros.
Como en alguna ocasión me dijo un taxista, yo estoy en Taxitel.
Así es.
Y además estoy en Cabify.
Exactamente. Lo que sí tendría que ser alguna plataforma que autoricemos nosotros.
Es no decir, se vayan a ir.
No podrían ir, que estar no en una permiso. E irse con alguna de las que no logró el registro, porque si fuera sorprendido dando un servicio en una plataforma que no está aprobada, sería piratería, ¿no?
Ahora, la gente me pregunta, ¿y cómo se van a dar cuenta? Ya no sé si me lo hacen de forma peyorativa o de reto, o si me lo hacen a veces como pregunta natural. ¿Y cómo van a saber si yo soy de Uber o no? ¿Cómo me van a detener?
Tiene razón la pregunta. No somos infalibles, pero están trabajando bajo un riesgo. Y el riesgo...
Y hay una policía cibernética también, ¿no?
Hay una policía cibernética. Nosotros, pues a final de cuentas, también tenemos, pues ahora sí que lo que se llama usuarios simulados, que podrían, pues, hacer solicitud de un servicio, y el servicio puede ser precisamente del instituto. Podrían también algún usuario denunciarlos. Es decir, a pesar de que alguien les pida su servicio, lo podría denunciar a través de la plataforma y podría generarles un problema. Entonces, lo que nosotros los invitaríamos es a que se regularizaran. En este proceso lo que se buscó es regularizar un servicio que ya se venía dando. Es decir, estos servicios no nacieron cuando llegaron estas empresas. Ya desde hace algunos años se manejaba el servicio que le llamaban el ejecutivo, con algunos automóviles con características diferentes que daban servicio alguna vez en las fábricas o algunas veces en los hoteles. Lo que nosotros buscamos es que, aprovechando las tecnologías y este crecimiento que estaba teniendo precisamente este tipo de servicios, el buscar regularizar y no solo darle y garantizarle seguridad a los usuarios, que es la parte importante que nosotros tenemos que garantizar, sino también darle una certeza a los permisionarios. Imagínate, tú me lo decías, es alguien que invirtió en un coche, es alguien que está pues pagando, está pagándole además a lo mejor una aplicación en algunas ocasiones más del 20%. Gente que está trabajando y que quiere chambear. No tenemos nada contra ellos, al contrario, lo que estamos abriendo con esta acción es la posibilidad de que se regularicen, de que ese patrimonio quede puesto en algún lugar, pues que tenga una certeza, y por eso es que estamos pidiendo los requisitos que pedimos.
Hablas de certeza, en Querétaro Uber no tiene certeza entonces.
En Querétaro hoy no tiene certeza Uber.
¿Cómo puede suceder el caso de Puebla, Tlaxcala, Jalisco?
Así es. De hecho, en Puebla les estaban operando y al no tener registro, pues, suspendieron el servicio. A partir de ayer les impidieron seguir dando el servicio en la localidad.
¿Pudiera suceder esto aquí en Querétaro?
Nosotros, pues, no les podemos impedir, más bien no se lo hemos permitido. Pueden hacer ellos de manera irregular. Sí hay temas, como tú lo comentas,
pero
de policía
piratería.
Cibernética, sería piratería. Y no tenemos la certeza, es importante decirles. Ni los permisionarios o los socios de que les vaya a responder la empresa, ni los pasajeros de que tienen una seguridad.
Sí, no, fíjate, que es lo más importante. Imagínate, mando ahí a mi hija.
Exacto. ¿Qué les podemos...?
Me dicen que no me va a pasar algo como en Puebla.
Exactamente.
Yo sé que aquí hay gente muy, muy decente.
Tenemos que garantizar. ¿Qué hicimos para buscar garantizar que no pasen este tipo de acciones? Mira, por ejemplo, todas las personas que hoy recibieron su permiso son 300 y tenemos más por entregar que les hizo falta a lo mejor hacer algún pago.
Ok.
Pero fíjate, todos ellos demostraron que se han dedicado a conducir en el transporte público por años.
¿Sí?
El promedio de antigüedad que tenían en el transporte público las personas a las que les entregamos hoy los 300 permisos es de 12 años. 12 años promedio, es decir, ya tenían 12 años dando el servicio y no habían tenido la oportunidad de tener una concesión. Aquí se cumple un compromiso del gobernador Pancho Domínguez, decir, oye, vamos a beneficiar a aquellos que se han ganado un derecho dando un servicio y vamos a beneficiar los primero
oye,
a ellos.
¿Se puede saber cuáles fueron a lo mejor las plataformas de automóviles privados para tener este programa?
Claro que
estimado,
sí.
Estimado Alejandro. Y bueno, también,
Mira, una es ADB Taxi Seguro, otra es Belit, otra es Blue Car, otra es Easy Taxi, otra es Faste, otra es Global Go, otra es Pick Me Up, otra es Radio Taxi Acueducto, otra es Radio Taxi Diamante, otra es Radio Taxi Grupo Pescador, otra es Taxi Centenario, otra es Taxi Go Express Crow Taxi, otra es Global Go, otro es Taxi Crow, otro es Taxi Seguro Tech, otro es Taxitel Plus, otro es Taxi Libre, estoy haciendo trabalenguas, otro es Taxi 25 de Julio, y por último, Yap App.
Nunca había dicho la palabra taxi tantas veces.
Sí, con seguiditas. Fíjate que una parte importante... Fíjate que una parte importante es que cada una de los vehículos que hoy fueron otorgados permiso van a tener un holograma en el medallón delantero, donde viene precisamente el logotipo del ICUT, que es un taxi seguro, viene ahí precisamente el número del permiso, viene el nombre del conductor y viene un código QR.
Okay.
Ahí lo puedes tomar tú con tu pantalla y te va a dar todos los datos, el vehículo, la plataforma, el automovilista, bueno, el operador, que tiene que ser el mismo concesionario, las placas del vehículo. Y en la parte de atrás viene una identificación que dice IQT y, por ejemplo, 001, que es precisamente el número de permiso.
Okay.
Eso es como la gente los podrá identificar.
Soy chofer de Easy Taxi, pero no me han dado permiso de los 300. ¿Cómo hacemos para trabajar? ¿Nos van a detener?
Sí, los que no tengan el permiso, pues a final de cuentas estarían trabajando de una manera irregular. ¿Qué es lo que va a pasar? Y yo creo que la invitación es obviamente para la gente de Easy Taxi, para otras aplicaciones. Tienen que ir reuniendo los requisitos que por alguna razón no pudieron reunir y vamos a sacar una próxima convocatoria. Es importante que tengan preparada su información para que...
¿Cabify está permitido en Querétaro?
Cabify sí logró el registro, pero me parece solo registró dos automóviles bajo su plataforma.
Tienen que ir a hacer todo su trámite con Cabify.
Así es.
Okay.
Ellos tienen que acercarse a Cabify y hacer el trámite en el instituto. Fíjense.
Exigirle a Cabify que lo registre.
Este es un tema que te quería comentar. Se ha mal informado respecto al tema de los costos que llega a tener. Dicen, es que esto es un negocio del instituto. Quieren obtener dinero y están sacando 40,000 pesos para obtener un permiso. Y lo que quieren es sacar... Y básicamente lo que pagaron los permisionarios que obtuvieron su permiso fue en 6,500 pesos, considerando la inspección físico-mecánica, su obtención del TIO. Es decir... No es el costo, el instituto no está cobrando un peso adicional a estos. Algunas aplicaciones cobraron alguna cantidad para el desarrollo de la misma aplicación.
Claro, para el que se quiere inscribir.
Exactamente, pero ese es el costo que tiene la obtención de este permiso. Además de que te vamos a dar la información, también invitar a la gente, tenemos una página web que es www.iqt.gob.mx, ahí también viene toda la información de las compañías, y ahorita que hay tanta información en cuanto al transporte, también ahí la podrán obtener.
Me habla Iván Hernández de Easy Taxi. Los permisos que hoy se dieron, ¿cómo puedo saber si fui beneficiado o estoy inscrito en Easy Taxi?
Bien, en la página del instituto se puede hacer, aunque... Pues,
su misma plataforma ya lo hubiera avisado, ya entonces hubiera avisado. Me hace que no, mi estimado Iván.
Exactamente, sí, déjame te digo, se entregaron 300 y tenemos alrededor de 78 más que les hizo falta hacer la última parte del trámite, que es un pago.
Okay.
Ese, si fue uno de esas personas, la plataforma se lo indicaría para que hiciera el pago y pudiera obtener su permiso.
Nos dieron una carta en Uber diciendo que no había problema y podíamos seguir trabajando. Juan Carlos Correa.
Lo que yo le estoy diciendo, la plataforma Uber no está registrada, por lo cual trabajar bajo esa plataforma, si no tienen un permiso con las características que les comentamos, es ilegal y podrían ser sancionados con la sanción administrativa que ayer nos comentaba el secretario de gobierno, que es de arriba de 75,000 pesos, y además el vehículo puede irse al corralón, ¿no?
¿Por qué a quienes hicimos un esfuerzo de comprar un coche nuevo a base de gas y cumplimos con los requisitos no nos dieron registro para plataforma ejecutiva? El pretexto para muchos fue que el carro no estaba a nuestro nombre.
Presidente, yo creo que uno de los requisitos importantes es
y es que no tenemos manera de comprobar ingresos.
Para obtener el coche. Sí, fíjate que lo que te iba a comentar, una de las características es que todos los permisionarios que hoy no recibieron su permiso son inversionistas directos y demostraron ellos ser los propietarios. ¿Qué buscábamos aquí? Beneficiar al propietario y no
evitar hacer el coyotaje, ahorita, ¿pudiera ser?
Pues más que el coyotaje, el esquema de que las concesiones fueron otorgadas para que alguien se las trabajara a las personas. Como ahorita había una demanda muy grande y no tenemos ningún inconveniente en los casos que funcionan de esa manera.
Claro, porque a veces conozco el caso de que utilicé el nombre de mi señora esposa porque era quien me pudiera ayudar a sacar adelante este tema, ¿no?
Sí, en esos casos tendríamos que trabajar en la próxima convocatoria en algún tema de cesión de la propiedad, porque el principio es que ahorita estamos beneficiando precisamente a quienes van a dar el servicio directamente, ¿no? Entonces, imagínate, tendríamos que ponernos a hacer un análisis de quién es el propietario y si es cierto que la línea es directa. Y en un momento dado, si el propietario le quitara la propiedad del vehículo al permisionario, pues ya no podría dar el servicio porque se rompe
la
relación que tiene que estar.
Imagínate. Exactamente. Ok, ahí está la duda aclarada para muchas personas que me han hablado de este tema. Ojalá que pronto esto se pueda arreglar. José de Jesús Zúñiga, chofer de taxi amarillo. ¿Va a haber rifa de concesiones para los que tenemos mucho tiempo trabajando aquí? ¿A dónde hay que ir a llevar los papeles? Todavía no le digo que sí, ya está formando.
Sí, no, básicamente llevamos una secuencia. Estamos buscando transformar el transporte público desde su base. Hemos venido platicando, modificando las estructuras, regularizando este tipo de servicios. Por el momento no estamos considerando el sorteo de concesiones amarillas. Y también mencionar que aún en el caso de que hubiera la generación de concesiones amarillas, estaríamos manejando los criterios que venimos comentando hasta ahora. ¿Cuál es? Privilegiar primero a aquellos operadores que no han tenido oportunidad de tener la concesión y tienen el interés y la capacidad de hacerlo, y después ir bajando en cuanto a la antigüedad en el servicio hasta llegar a los que ya pudieran tener una concesión previa y los que también pudieran pues requerirla para invertir en ella, ¿no?
Leo dos más y las otras te las mando, mi estimado,
claro,
Alejandro,
sí,
López
Rango,
que además me tienes ahí una listita,
sí,
¿verdad?
Sí, aquí ya traigo una más.
Sí. El Instituto Queretano del Transporte cobra de todo, pero no ofrece nada a quienes vamos en regla con lo que se pide.
Fíjate, nosotros
la obligación de cada uno no está.
Somos un órgano regulador y ordenador del transporte. Regular y ordenar seguramente cada día les podrá dar más ventajas. Y si ellos obtienen este control en su beneficio, seguro la percepción de que no les estamos dando nada irá cambiando. Yo tomo el comentario del usuario del instituto y trabajaremos en generar la percepción de que el orden que nosotros estamos dando está teniendo beneficios para él.
Uber tiene registro de cada uno de nosotros, los choferes. ¿Por qué nos quieren prohibir trabajar? Si dan 300 permisos, nosotros somos como 4,000. Ahí la respuesta.
Sí, el número es un decir. Puede cualquier persona que se acerque por la profundidad que tienen los requisitos. Pues puedes
el problema es
tu
que no tiene que tener, a ver, y ahí si ya le entendí, entonces me vas a me corriges, mi estimado Alejandro López Franco. El problema no es que Uber tenga el registro, es que Uber tiene que entregar el registro a la autoridad para que en caso de que suceda una desgracia como se ha dado en otros estados de la República y que a cada ratito nos estamos enterando de nuevas, pues sepa perfectamente localizar la unidad y a la persona que cometió el delito.
Y a lo mejor esta persona que nos habla tiene los requisitos que comentamos, tiene la residencia en Querétaro de más de 3 años, puede demostrar el no tener antecedentes, puede tener muchos años dando el servicio, pero no tenemos manera de probarlo. Nosotros al no tener la información no lo podemos demostrar. Y un tema muy importante, nosotros no podemos, si no tenemos la información del particular, no podemos asegurarnos que hay un seguro. Y en el caso que hubiera un incidente de tránsito o alguna lesión del pasajero, ¿quién respondería?
Incluso en redes sociales me han pasado ya que hubo un accidente hace pocos días, ya lo contestaron también, Y incluso en Bernardo Quintana, donde una señorita se le perforó el intestino y no había seguro y era un Uber.
¿Quién responde?
La familia del mismo señor que estaba ahí, pues se hicieron cargo porque Uber en ese momento ya no tenía contabilizado bien que se les había pasado el tiempo. Pero, a ver, la última, mi estimado Alejandro López Franco, para que me des la buena noticia del transporte público y del horario. El centro comercial de Peñaflor, hay unos taxis amarillos que prestan el servicio, pero también hay taxis ejecutivos, coches con placas de Guanajuato, dando este servicio. Ojalá algo se pudiera checar.
Claro que sí, ¿sí? Les agradecemos mucho.
Y también, en Peñaflor.
También los invitamos a subir a tu auditorio, le invitamos a subir la plataforma de la APP.
Ajá.
La APP que platicamos la semana pasada, que es IQT Transporte Querétaro. Jala bajo la Android o iOS, cualquiera de las dos plataformas de teléfono celular. También ahí pueden enviarnos sus comentarios y quejas.
Cuéntame, ¿hay nuevo horario o habrá nuevo horario ya para el servicio de transporte? Porque es una buena noticia ante el crecimiento de Querétaro, ¿no?
Fíjate que el día de hoy, precisamente en el pleno, se aprobó una modificación a la ley actual. Anteriormente teníamos la atribución de establecer los horarios y ahora nos mantiene y nos fortalece esa atribución, pero solicitándonos que para ello presentemos o tengamos los estudios técnicos correspondientes. Ya lo habíamos comentado aquí prácticamente desde la última vez, ¿sí?, que estuvimos, que teníamos que estudiar el tema de los horarios, y no solo ampliación de horarios, sino incluso la posibilidad de horarios nocturnos. Sí, nosotros tenemos hoy por hoy mucha información que servirá de base para estos estudios técnicos, pero yo creo que es muy importante aclarar que en este momento no se ampliará el horario, digamos, a partir del día 29 de octubre, que es la fecha en la que inauguraremos o iniciaremos con esta gran transformación del servicio de transporte público. Pero sí empezaremos a estudiar y cuál va a ser el orden que tomaremos para el estudio y para la realización de estos estudios técnicos. Yo tengo la información como instituto de todas las rutas, cómo empiezan y cómo terminan. Entonces yo voy a hacer un estudio de cuáles son las rutas que empiezan con más aforo y terminan con más aforo. Y en esas zonas, en las rutas donde primero voy a hacer un estudio. Sería imposible hoy empezar a hacer el estudio de 74 rutas, el costo y el tiempo requerido.
A lo mejor hay tiempo muy corto.
Exacto, a lo mejor hay algunas que en esas horas finales de las 10:20, 10:30, que es la última vez que pasa, depende del punto de la ruta, ya va muy baja de aforo. Pero hay unas que van muy altas. Por ejemplo, hay estudiantes que se han acercado con nosotros de la UAC y nos dicen, oye, pues yo tengo problemas porque mi última clase es a las 9, y si salgo a las 10, pues ya muchas veces ya no alcancé el camión. Entonces, incluso ha negociado con los profesores la posibilidad de salir antes la última hora para poder alcanzar el transporte público.
Lo
entonces,
entiendo.
Por ejemplo, esas rutas son de las primeras que tendremos que estudiar. Igual hay alguna otra persona, nos decían, en la zona industrial, prácticamente saliendo de la zona Benito Juárez, habrá que evaluar las rutas. Entonces,
están lejísimos también.
Son con las que vamos a empezar.
Bien.
En el estudio técnico, ¿no?
Me gusta la idea y me gusta más que se hayan puesto de acuerdo tanto los partidos políticos, de la propuesta que hace el PRI con Mauricio Ortiz Proal, diputado local. Ayer escucho a Toño Zapata, diputado local del PAN. Y además se ponen de acuerdo con gobierno del estado. No hay colores, no hay tintes partidistas y es en favor del crecimiento de Querétaro, ¿no?
El objetivo debe ser el mejorar el transporte público. Yo te comentaba, el mejorar el transporte público mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Sabemos que es una demanda sonada. Sabemos que la gente necesita un mejor transporte público. Les podemos decir que vamos con pasos firmes, vamos avanzando en el sentido correcto y poco a poco podrán ir percibiendo esta mejora.
Estimado Alejandro López Franco, me voy a echar estas llamadas al ratito al aire y a ver si las puedo canalizar al ratito con Emanuel Cabello.
Claro, ¿sabes? Que sí, con mucho gusto le damos seguimiento y respondemos todas.
Siempre es un gustazo, mi estimado Alejandro López Franco, y gracias por atender a esta invitación que además te le hice tan rápido.
No, un placer, y siempre se pasa rápido el tiempo, un gusto estar contigo y todo.
Gracias, Alejandro López Franco, el corte, ya regreso.